Hola Pietro querido, ¿cómo está? Adrián Noriega y equipo, te saludamos.
Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Bien
Hola,
querido,
con
bien.
los oyentes. Muy lindo, gracias. Gracias por darme esta oportunidad.
Por favor, te están escuchando desde la Antártida hasta la Quiaca, desde la
Ok.
cordillera al Atlántico, esto es Radio Nacional, desde...
Gran radio.
Claro
Gran
que sí,
radio.
claro que
Gracias.
sí. Y Pietro, te voy a meter en el tema, te voy a meter primero por el barro y después salimos por la mesa navideña y qué aconsejás vos con estas temperaturas y demás. Pero, ¿qué conocés vos sobre alimentos afrodisíacos? Acá tengo una lista que dice que el chocolate es el primero.
Es un tema misterioso, ¿no?
Ajá.
Porque esa idea de que existan alimentos que potencien, digamos, la sensibilidad vinculada al sexo, y bueno, es algo que creo que existe desde siempre. Y desde el punto de vista de los efectos reales, hay dos escuelas, digamos. Una que dice que en realidad no existe ningún tipo de alimento afrodisíaco, y otras que argumentan, como hiciste vos hace un minuto atrás, que por determinadas razones, por determinadas sustancias, por sus efectos sobre determinada parte del cuerpo, efectivamente existe un efecto rebote que potenciaría, digamos, la prestación sexual de la persona.
Sí.
O generaría una situación donde el deseo en general se potencie. Lo que yo creo es que, como siempre, o como casi siempre, la verdad está un poco en el medio, en el sentido que si existiera una sustancia natural que fácilmente podría potenciar ciertos efectos, no se utilizarían fármacos que no tienen nada que ver con la naturaleza, que en
Claro.
realidad la gente está utilizando eso, ¿no? En determinadas situaciones. Pero sí creo que algunos alimentos, o por aromas, aromas que son realmente muy agradables, muy sensuales, muy exóticos, o porque generan, por ejemplo, no sé, imaginemos el tema de lo picante, de un curry, de un ají, etcétera, donde ahí cuando uno ingiere ese tipo de sustancia, ese tipo de ingrediente, ese tipo de alimento, efectivamente, bueno, el calor empieza, digamos, a subir en el cuerpo, y eso quizás puede ser el disparador para poder generar una situación afrodisíaca. Entonces yo me quedo con la idea de que sí, de que existen seguramente, si hablamos de alimentos, alimentos que de alguna manera pueden desencadenar un efecto afrodisíaco. Yo no soy científico, así que no puedo afirmar si efectivamente eso es cierto desde el punto de vista de la ciencia, pero sí desde el punto de vista, sí, de periodista, de gastrónomo, etcétera, quizás no. Creo que efectivamente existen algunos alimentos, algunas sustancias, algunas moléculas que desencadenan esos efectos de los que estábamos hablando.
Pietro, y volviendo a estas fiestas, ¿qué pasa en el resto del mundo? Aquí viste que se acostumbra todo este tipo de comidas, hasta el lechón frío, la ensalada, la rusa, esto. Hay como comidas típicas de la mesa argentina, pero yo no sé si esto se replica en Italia, comen lo mismo, si en España comen lo mismo para la Navidad y fin de año. No sé, me pregunto, hasta en Brasil, no sé si con el calor en algunos lugares van a comer lo mismo. No me imagino en todos lados como aquí, el lechón frío, la ensalada rusa, esto, aquello.
Bueno, tenemos que pensar primero algo. Nosotros, a veces, me refiero a nosotros como occidentales y como católicos, porque la religión en nuestro enfoque culinario navideño y de fin de año tiene algo que ver, ¿eh? Hoy en día un poco menos, ¿no? Pero en general siempre tuvo que ver la religión con esta celebración, con este homenaje, con este festejo, si lo queremos llamar así, de fin de año. Pero tenemos que pensar que en el mundo hay X cantidad de personas, y nosotros, en relación a otras culturas, somos la minoría. Entonces, esas culturas no necesariamente celebran la Navidad o la fiesta de fin de año como nosotros. Entonces, esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. La otra es que dentro de lo que es el esquema de pensamiento católico, de personas que aceptan la idea de celebrar en esta parte del año, sí hay rituales. Cada país tiene sus recetas, que dependen en algunos casos del clima y en otro caso de la tradición y en un tercer caso del crimen de la tradición. Porque nosotros, por ejemplo, acá hemos heredado recetas que en realidad no tienen nada que ver con temperaturas veraniegas, pero lo seguimos consumiendo. Mientras que, por ejemplo, no sé, en Europa, en España, en Italia, en Francia, para dar tres ejemplos clásicos, sí las comidas que son calóricas, que son comida de frío, etcétera, tienen un sentido. En Estados Unidos hay otro enfoque, es un enfoque más étnico, es un enfoque, digamos, de síntesis de diferentes comidas que llegan de diferentes etnias y que finalmente se fusionan en una idea de festejo de fin de año, donde todo el mundo pueda degustar sabores que vienen de otros lados. Nosotros también lo hacemos, pero en Estados Unidos quizás más dominante la matriz anglosajona, y ahora en los últimos años la matriz latina. Entonces, bueno, vamos observando cosas que son muy interesantes y la verdad que uno debería tomarse el tiempo de mirar, de observar cosas que pasan en otros países, porque realmente eso enriquece mucho. Es hermoso ver lo que pasa en otros países con otra cultura. No sé, pienso en Dinamarca. Ellos tienen un banquete tradicional que se sirve el 24 de diciembre. Ya ahí hay una diferencia en el sentido que hay culturas, hay países que celebran el 24 a la noche, hay culturas que celebran el 25 al mediodía, y hay culturas que festejan hasta el 26, como en Italia se festeja también, hay un día de festejo o de celebración que es Santo Stefano, que es el día 26. Entonces en Italia tienen tres días de celebración que se transforma obviamente en una celebración gastronómica. Pero no sé, hablamos de Dinamarca. Hay una, si mal no recuerdo, hay una encuesta, un estudio que se hizo sobre qué se come, por ejemplo, en ese país la noche del 24. Y, por ejemplo, el resultado fue, me puedo equivocar poquito en el número porque no lo tengo acá delante mío, pero la memoria todavía me sostiene. Entonces, el 60-65% de las familias come pato. El 45% o el 40%, ahora no recuerdo con exactitud, come un asado de cerdo. El 10% come pavo. El 7% o el 8% come ganso. Entonces, evidentemente, esos son los patrones, ¿no? Los otros patrones son los acompañantes, que son las papas servidas, algunas son caramelizadas, otras que son asadas, después repollo colorado, salsa, y ese más o menos es el esquema de Dinamarca. Pero después tenemos, no sé, por ejemplo, el esquema de Inglaterra. La comida más importante seguramente es la del 25 al mediodía. ¿Y por qué? Porque a las 3, ahora no recuerdo si a las 3 o a las 4 de la tarde, en este caso el rey da un discurso televisivo, una cadena nacional. Entonces, ¿qué costumbre se asentó? Comer y después de la comida sentarse en el living y escuchar y ver al rey mientras habla a los ingleses o a la persona del Reino Unido. Entonces, ese es el motivo por el cual en Inglaterra, por ejemplo, la comida fuerte es el 25. Entonces, quiero decir, en Italia, depende, en el norte es más habitual la comida del 24 a la noche y en el sur quizás es más importante la comida del 25 al mediodía, pero es relativo. Bien. Lo que sí es cierto que si se puede del 24 a la noche no se come carne, por ejemplo. Entonces, bueno, así vamos avanzando en este esquema infinito, en este rompecabezas infinito.
Bien. Está clarísimo. Pietro, ¿dónde te ubica la gente en redes? Tengo que cerrar la nota porque tengo una noticia urgente. Pero
Pietro
quiero.
Sorba, arroba Pietro Sorba en Instagram.
¿Dónde pasás Navidad? ¿Acá en Argentina?
Sí, en casa, en familia, es lo mejor.
Te mando un gran abrazo, Pietro. Nos
No,
vemos.
gracias a ustedes, chao, chao, gracias.
Gracias, Pietro Sorba.